Bueno, tenemos visita en el estudio de la Radio de Todos. Ha llegado aquí el director de tierras del INAI. Acabo de corroborar que se dice así, con acento en la I latina final. Juan Cruz Testa, ¿cómo va?
Bien, bien. Muchas gracias por recibirnos. Buenas tardes.
Buenas tardes. Y también está aquí Javier Weiss, que es el secretario del Consejo Provincial Aborigen y Asuntos Indígenas. Hola, Javier.
¿Qué tal? ¿Cómo te va? Buenas tardes.
¿Cómo va eso?
Muy bien.
Bueno, la visita de ambos se debe a que hay un evento interesante, ¿no?
Sí, en principio es en el marco de los convenios que hemos celebrado entre Nación y Provincia en cuanto al relevamiento territorial de comunidades indígenas y la inscripción de las personerías jurídicas de las mismas. Uh-huh. Entonces nos encontramos acá en la provincia manteniendo reuniones en dicho marco y bueno, es por ello que estamos aquí.
¿A qué se refiere precisamente el tema de personería jurídica? Parece, digo, lo pregunto porque pareciera, o por lo menos lo estoy diciendo así en directo mientras lo voy pensando en este instante, por eso me tomo el tiempo. ¿Cómo es que todavía no hay personería jurídica en las comunidades indígenas? ¿O de qué hablamos?
No, la realidad es que desde la reforma constitucional en el año 1994 se ha incorporado a la Constitución Nacional en el artículo 75, inciso 17, el reconocimiento de la preexistencia, sí, de las comunidades indígenas, en, uh-huh, las cuales ordena también reconocer su personería jurídica. Lo que hacemos a través de los convenios, tanto del Registro Nacional de Comunidades Indígenas con la provincia, en este caso La Pampa, es el acto declarativo de inscripción de esa personería jurídica que le permite luego ser beneficiarios de algunos planes y beneficios de programas del Estado,
claro,
y demás.
Pero estamos hablando de el colectivo que agrupa a los indígenas, ¿no? Y no estamos hablando de individuos con nombre y apellido, ¿o
claro,
sí, Javier?
No, es el colectivo. Es decir, a ver, nosotros en la provincia de La Pampa tenemos comunidades indígenas del pueblo Ranquel principalmente, uh-huh, ¿sí? Tenemos un total de 23, entre 23 y 25 comunidades que se reconocen descendientes de Ranqueles, ¿sí? Pero, ahora, de esas, sí, 25, te cierro el número, son 13 con personería jurídica otorgada por el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas.
¿Pero por qué hay tantas?
¿Por qué hay tantas? Porque, bueno, aparentemente son grupos de personas que han encontrado su historia, principalmente en el oeste de la provincia de La Pampa, en donde de alguna u otra manera ellos descienden de algún poblador aborigen en nuestra provincia. Ellos se van reconociendo que eso es una libertad que ellos tienen. El gobierno de la provincia de La Pampa viene trabajando en ese sentido desde el año 2010, legalmente, que es en donde se conforma este Consejo Provincial del Aborigen, representado por distintos miembros del Poder Ejecutivo Provincial, con 3 miembros del Consejo de Loncos que existe en la provincia de La Pampa. Que a su vez el Consejo de Loncos solamente nuclea a los pueblos ranqueles, ¿sí? Uh-huh. Porque en La Pampa tenemos algunos antecedentes, pese a que el pueblo ranquel quizás todavía no lo está reconociendo, podría llegar a haber algún antecedente de mapuches en nuestro territorio.
Claro.
Por eso hago la aclaración de que el Consejo de Loncos solo nuclea a los ranqueles, y el Consejo Provincial del Aborigen a todos.
Claro, fíjate vos, ¿no? Haciendo una escalera, el Consejo del Aborigen, Consejo de Loncos, 25 comunidades y algunas, 13, creo que entendí, con personería jurídica y las otras no. Y acá entra a tallar la tarea del INAI.
Exactamente.
Más o menos ordenamos.
Sí, más o menos eso, el esqueleto sería más o menos
así, ¿eh? Está bien.
La estructura, ¿no? es esta.
La pregunta, quiero decir acá, porque la radio llega a toda la provincia, cuando uno pregunta casi inocentemente, ¿por qué tantos? Me imaginé, ¿por qué no todos reunidos en un mismo consejo? Pero bueno, cada cual vive donde vive y se nuclea con quien quiere, ¿no?
Pareciera. Exactamente, y está la libertad de la comunidad en conformarse, o mejor dicho, en obtener la inscripción de esa personería a través de pasos muy sencillos que están legalmente establecidos y que es un trámite totalmente gratuito, sin necesidad, uh-huh, de intermediarios, y le abre la posibilidad, como les comentaba hace un ratito, de poder ser beneficiarios de algunos programas que tiene el Estado, y bueno, y un montón de otras actividades que pueden hacerlo a partir de la inscripción de su personalidad jurídica.
¿Programas nacionales que suplen o complementan a los provinciales?
En algunos casos complementan.
Justamente en este sentido es que nosotros en esta gestión lo que hicimos fue renovar un convenio de colaboración que ya existía, que era lo que te comentaba recién, que se firmó en el año 2013, en donde en ese momento el ministro de Desarrollo Social de la provincia era Gustavo Fernández Mendía, se hizo un convenio de colaboración con el INAI. ¿En qué consiste ese convenio? A grandes rasgos es hacer de intermediario, de nexo, con Nación, en este caso con el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, para que las comunidades puedan lograr su personería jurídica, que es esa especie de DNI que van a tener las comunidades ante los distintos organismos, ¿no? No es que porque no tengan la personería jurídica no sean reconocidos, en este caso por el gobierno de la provincia de La Pampa, como descendientes de pueblos originarios.
Sí, yo estaba
Es un pasito más.
Está bien. No estaba pensando qué más personería que ser pueblo originario, ¿no?
Exacto.
Caramba, yo me pongo en el espíritu de un ranculche aquí y digo, más originario que yo, ¿qué más personería jurídica? Viene el blanco y me dice que tengo que firmarle los papeles de él para que me reconozca a mí como originario.
No, por eso ahí la aclaración. El acto de la inscripción de personería jurídica no es un acto de reconocimiento.
Está bien.
El reconocimiento ya está en la Constitución Nacional.
¿Y qué ventaja tiene una comunidad que tenga personería jurídica?
Y que puede realizar trámites ante los distintos organismos, como es AFIP, y puede, como le decía, ser bien partícipe de algún subsidio o bien programas que las demás comunidades que están inscriptas pueden ser beneficiarias, y quizás aquella que no pudo completar el trámite, que es un mero trámite declarativo, no está dentro de la posibilidad.
Claro. Y también tiene que ver con los proyectos productivos también, ¿no es cierto?
A eso iba a preguntar.
¿Sí? A ver, hay muchas comunidades de las 20 y pico que te nombré recién, que no todas son comunidades que tienen territorio. ¿Sí?
Claro.
Hay muchas comunidades que son urbanas. De hecho,
claro,
en la ciudad de Santa Rosa existen comunidades aborígenes, uh-huh, que no tienen un territorio, y uno se encuentra con ellas en una casa de barrio. ¿Sí?
Claro.
Pero es una comunidad aborigen. Y muchas veces las que tienen territorio principalmente, o las que han logrado a través de las municipalidades o del mismo gobierno provincial o nacional tierras en donde puedan tenerlas en comodato para poder producirlas, muchas veces para poder acceder a créditos, ¿sí?, ya sean de entidades bancarias o del mismo Estado provincial o nacional, necesitan ese reconocimiento para abrir una cuenta corriente, para que se le puedan transferir los fondos, para que se le pueda financiar el proyecto.
Para la vida urbana, va.
Exacto.
Los requerimientos que tiene hoy una vida bancarizada, por ejemplo, ni más ni menos. ¿Y hay necesidades puntuales de comunidades en cuanto a vuelvo a repetir, o valga la redundancia, necesidades de espacio productivo, o las comunidades que viven en la urbe, en la ciudad, ¿a qué se dedican, básicamente, o es individual?
No, a ver, las comunidades, hay dos objetivos que van persiguiendo las comunidades. Las que tienen territorio, obviamente, persiguen un objetivo que es la producción, y ir desarrollándose en el territorio que ocuparon sus antepasados, ¿no? Las urbanas pretenden el territorio.
Acceder al territorio.
Y ahí está, ¿no?, esta cuestión de la preexistencia que ellos reclaman, en este caso a nosotros, que en este caso somos Estado provincial y nacional. ¿Qué es lo que ellos reclaman? Como bien vos decías recién, yo te tengo que firmar a vos que sos blanco lo que era mío.
Claro.
Pero no es tan así.
Sí, sí, está bien.
Entonces el debate se da en ese sentido, pero las comunidades urbanas lo que buscan principalmente es la tierra. En el caso de no tenerlas, con algunas se está trabajando muy bien con las municipalidades, en donde les han otorgado espacios de terreno que son municipales para que puedan producir a cambio de un comodato. Nosotros creo que ha entrado en la Cámara un proyecto de comodato de la localidad de General Hacha, en donde era una tierra que era del Ministerio de Educación. La comunidad de Pancutruzner fue la que la Ñancufil Calderón, que es de Hacha, la solicitó, y bueno, se firmó el convenio y ahora pasó a la Cámara de Diputados para que ese convenio sea aprobado. Y en el caso de que sea así, una tierra que era provincial, que lo tenía el Ministerio de Educación, se la va a prestar en comodato a esta comunidad para que pueda desarrollarse. Claro. Una vez obtenido esto, después va a venir la apoyatura del gobierno para que ellos puedan comenzar a producir y desenvolverse de la mejor manera.
¿Y Juan Cruz, en el país es así, igual que acá?
Son distintas las realidades en cada provincia. Aquí tenemos, bueno, dentro de los convenios que hemos firmado, convenios de colaboración, porque todavía en la provincia no hay un órgano inscriptor de las personerías jurídicas. En otras provincias, quizá por la cantidad de comunidades y la presencia que tienen los pueblos indígenas en las mismas, ya están organizadas de otra manera. Uh-huh. Pero la realidad verdaderamente casi siempre se condice en las mismas, porque los reclamos son idénticos. Claro. Lo que va cambiando es la posibilidad o la participación que tienen dentro de cada estamento, ya sea provincial o nacional.
Y finalmente, ¿cuál es el... voy a confesar que no sé cómo hacer esta pregunta, pero algo va a salir. ¿Cuál es el grado de consanguinidad que asegura pertenecer a una comunidad indígena? No sé si es la pregunta justa, pero es la idea, no sé si me la captan. ¿Me entendés? ¿Hasta dónde va una pertenencia a? El solo tengo el apellido de mi bisabuelo que era, porque indudablemente hay una interacción con personas que no son de la comunidad. ¿Me explico? ¿Me captan? ¿Hasta dónde se llega?
Bueno, ahí está el punto, porque a ver...
Era una pregunta difícil.
Entonces. No es fácil de responder, porque incluso en ese sentido nos cuesta mucho hacernos de toda esa documentación en los relevamientos precisamente que los chicos de Nación vienen y hacen, para después tratar de volcarlos y decir, bueno, esta persona que dice descender de Rosas, ¿sí?
Hay esos planteos, claro.
Que es casualmente Nacha. ¿Sí? Hoy tuvimos una reunión en la mañana donde había una persona que decía, yo me llamo Juan Rosas y yo desciendo de Rosas y esas tierras son nuestras. ¿Cómo logramos nosotros?
De Rosas Juan Manuel estamos hablando.
Sí. ¿Cómo hacemos nosotros para decir, bueno, es cierto, ese árbol genealógico es un requisito? Y hoy los chicos explicaban que no era tan así, pero sí hay todo un estudio de decir, bueno, venimos con los geólogos, ¿sí? Venimos con los técnicos del INAI, con abogados, la provincia también pone lo suyo, se juntan con la comunidad, con esta persona que dice descender, y se empiezan a hacer una especie de encuestas socioeconómicas y demás para poder indagar cuál es el territorio que ellos dicen que Rosas estuvo ahí. Y hay todo un trabajo previo a la obtención de esa personería jurídica y en donde el INAI dice, bueno, usted, señor, es descendiente y su comunidad, en este caso, descendiente de Rosas, ¿no? O lo mismo hizo María Inés Canué, ¿sí? Uh-huh. Digo Canué porque
es un nombre conocido
por nosotros, por los pampeanos, y sobre todo por los ranqueles. Hoy María Inés tiene su comunidad, que es la William Tú, en el Bajo Giuliani. Para los que no lo conocen, está pegadito a lo que es el polo apícola que está ahí. Uh-huh. Está su comunidad, en donde, bueno, tiene todo un desarrollo y esas tierras fueron en comodato por la provincia de La Pampa, en donde ella hoy tiene un montón de cabras y demás que lo viene desarrollando. Pero bueno, Marinés también tuvo que, más allá de que es un apellido muy conocido para nosotros, también tuvo que sortear, y hoy quizás hoy el reclamo que las comunidades hacían por ahí a Nación era el tiempo, ¿sí?, que demoraban en obtener la personalidad jurídica. Pero no es un trámite tan sencillo porque hay que hacer una serie de estudios que te llevan a decir, bueno, esto de cómo determinamos que vos sos quien
sos
decís
integrante, claro.
Ser.
Bueno, la pregunta difícil, ahí da para para estar un rato, buen rato charlando, porque la realidad es que bueno, también tenemos normas internacionales que han sido incorporadas a la Constitución Nacional y hablan del principio de autodeterminación y autorreconocimiento que tienen los miembros de las comunidades y de los pueblos indígenas. Por lo tanto, no es tan sencillo. Los requisitos que se solicitan para la inscripción por ellos son mínimos, ¿no? Uh-huh. No es que tenemos grandes requisitos que le compliquen la situación a quien dice ser miembro de una comunidad o quien dice estar conformando una comunidad. Y bueno, la realidad es que tendríamos que charlar largo y tendido para poder exponer todas las posturas que existen en tanto en la doctrina como en expedientes que se han, que se han ido también a lo judicial.
Está bien. Bueno, los despedimos porque se nos acaba el programa, lo cerramos con ustedes. Gracias por haber estado aquí. Es realmente un tema complejo, me imagino, largo, interesante, difícil de o con mucha diplomacia, imagino que deben manejarse, ¿no? A la hora de ir a la búsqueda de satisfacer la necesidad de derechos que estos pueblos originarios tienen y que indudablemente tienen que recuperar, porque los han perdido en lo largo de los tiempos, ¿no?
Exactamente.
Más o menos en un resumen. Bueno,
muchas gracias a ustedes por recibirnos, pero
por favor.
La realidad, un gusto haber estado acá y el trabajo de día a día con las comunidades también verdaderamente es muy, muy, muy importante y nos gusta hacerlo.
Bueno, muchas gracias Javier Weiss.
No, por favor, simplemente agregarte que bueno, que esto es posible porque podemos tener un trabajo hoy responsable. Creo que hay una política en lo que es el gobierno de la provincia de La Pampa, figura en la agenda del gobierno provincial, trabajar con ellos, más allá de lo que está escrito,
claro,
como obligación que tenemos del Consejo Provincial del Aborigen, hay una política que tiende a reconocer estos derechos de los pueblos indígenas. De hecho, hace muy poquito la comunidad de Pumer, la provincia de La Pampa, tomó posesión de esas tierras y lo que vamos a intentar es que por primera vez en el territorio de la provincia de La Pampa se pueda escriturar a favor de una comunidad aborigen como título comunitario una tierra. Así que eso es un gran avance que nosotros venimos trabajando. Y si tenemos que nombrar dos comunidades que sean emblemáticas de nuestra provincia, una de ellas es la comunidad de Pumer en la colonia Emilio Mitre y la otra es Teófila Videla en el Algarrobo del Águila,
claro,
que son esas dos comunidades que la provincia está trabajando. Así que contentos por esa toma de posesión y esperemos poder seguir avanzando para lograr ese título comunitario a favor de...
Bueno, muchas gracias.
Por favor.
Gracias Juan Cruz por haber venido,
por favor,
muy amable.
Gracias a ustedes.